minutos. Les pido que hagan un ejercicio de imaginación conmigo y que se trasladen hasta la Alemania de la posguerra. Un joven judío está buscando al amante de un alto criminal nazi y una vez se produce ese encuentro comienza a fraguarse una relación entre ambos. Pero, ¿puede existir un vínculo afectivo entre enemigos o precisamente esa enemistad puede actuar como foco de atracción? Esto que les acabo de contar es el punto de partida de Rudolf, que es la obra de teatro que coprotagoniza María Botto junto a Roberto Drago y que dirige Cristina Rota en el Centro de Nuevos Creadores, la Sala Milador. María Botto y Cristina Rota, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Rudolf es una historia de amor, pero ¿no es también un conflicto entre la ética y los sentimientos?
¿Quién?
A la directora.
Sí.
Pues sí. Es el dilema que se le presenta a una persona que tiene una historia y que le han matado, le han mutilado quizá o anestesiado su capacidad de seguir para adelante, de amar. Hay un corte traumático en su vida y ha muerto sus hermanas, su madre. Y tiene que resolver si pasa por encima de eso o concilia con el enemigo. Uh-huh. Y concreta una relación amorosa que por primera vez se presenta en su vida desde la guerra, o continúa fiel a su ética, a sus principios, y decide no renunciar a su memoria sensorial y emotiva, a su memoria histórica.
Hablas de esos elementos, pero también existe el hambre y el sexo, ¿no? Que son dos elementos que sobreviven a todas las guerras.
El tema es que cualquier guerra o cualquier situación traumática, en el sentido de excesos de poder, dictaduras, etcétera, lo que hacen es provocar un corte traumático también en la vida de los seres humanos, de los seres que componen una sociedad cercana o lejana, porque a veces no queremos ver qué es lo que plantea la obra, pero estamos rodeados de ello, ¿no? De seres que están mutilados, que están anestesiados, que pierden su capacidad de amar y sobre todo que los dos grandes desastres que provocan las grandes dictaduras, los excesos de poder, la guerra, son el hambre y la mutilación en el amor, ¿no? Uh-huh. La imposibilidad de seguir realmente hacia adelante, aunque lo intenten.
Uh-huh. María, tu personaje vive en una absoluta contradicción, lo está contando Cristina, está sola, no tiene nada y mantiene el sentido del humor. Es una mujer que consigue, a pesar de todo eso, tener sentido del humor.
Sí. Sí. Greta lleva 8 años absolutamente sola. Yo creo que mantiene el sentido del humor porque también entra en su vida algo por lo que emocionarse, por lo que creer que de repente va a poder reanudar aquello que se cortó hace tanto tiempo. Uh-huh. Y entra la esperanza de poder volver a amar, de poder volver a comer, de poder volver a disfrutar de los placeres, y entonces despliega todo su encanto y yo creo que todos de alguna manera somos así, ¿no? Supervivientes.
Mm. Ella es una superviviente. Tu personaje es una superviviente.
Sí. Bueno, todos los seres humanos, de alguna manera, somos supervivientes.
Y una muestra de esa
época.
En esta época, y cuando hay este tipo de conflictos, si de repente alguien, después de 8 años de comer míseramente, alguien viniera y te trajera unos bombones, uh-huh, estoy absolutamente segura que tu cara se iluminaría, ¿no? Uh-huh. Creo que
ella, tu personaje, hay algo que es una pasión que nunca abandona, que es la música. De hecho, la obra está presente en todo momento desde el principio. Incluso la imposibilidad de tocar ese piano, como ya se fabrica, bueno, pues lo que es un piano ficticio, que no suena, que no tiene sonido. Es importante el sonido y el ruido en esta obra, Cristina. ¿Hasta qué punto el ruido es bueno, un factor determinante en esta historia?
Es la extraescena, es lo que nos rodea, es la sociedad en la que vivimos, es estar permanentemente en una falsa reconstrucción o construcción, aunque se construya sobre cadáveres, sobre fosas comunes. Lo importante es tapar todo, tapar con cemento, como dice la obra, tapar, 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 para construir sobre falsedad, porque no se puede elaborar el presente sin haber, o no se puede construir el presente sin haber elaborado el pasado, porque tú eres la resultante de todo lo que has vivido, con lo cual es lo que pretende Greta, es una reconstrucción falsa. Y lo que plantea la obra es que ella no ha perdido, a pesar de su indiferencia, como diría Camus, de indiferencia es criminal, a pesar de su indiferencia y de tener sobre su corazón el pecado de la indiferencia, no, la obra plantea que no ha perdido todavía eso último que le queda al ser humano, que es la música. Ella se aferra a la música y, sin embargo, por la guerra y el hambre ha tenido que vender el piano y tocar en silencio. Con lo cual, lo que plantea la obra es que, de algún modo, cuando negamos la realidad, como la niega Greta, vivimos en silencio, aunque tengamos un grito en el corazón, ¿no?
Y aunque tengamos memoria, porque en Rudolf se habla de la memoria histórica.
Se habla, claro, de la memoria, pero no en Alemania. Es una metáfora, ella la coloca en Alemania para que, la autora, para que podamos distanciarnos y ver con objetividad. Pero está planteada en cualquier parte del mundo donde no haya justicia. Y Greta intenta construir sin elaborar el pasado y sin elaborar su propia pérdida, que el personaje de él le trae eso, el dilema para ella también. Si sigue, si no mira para el pasado y mira solo para el futuro, que además estas frases la han dicho gobernantes de cualquier país,
olvidar,
¿no? Y decir, yo miro para el futuro. Los que pretenden elaborar el pasado miran para el pasado, y no es así.
En realidad eso es huir hacia adelante.
Claro, hay quienes huyen para atrás, se llama cobardía, y quienes huyen para adelante, que también es una huida y una cobardía.
Cristina, ¿y en qué fase estamos ahora, tú dirías, en España? ¿Estamos en fase de destrucción o estamos en fase de reconstrucción? Y hablo de personas, ¿eh? No de construir edificios después.
Mira,
en ruina.
Yo creo que toda sociedad que niega su pasado está enferma. No se puede construir sin elaborar el pasado. No es verdad que construyas fracciones. Estos seres que muestra la autora son seres mutilados, fraccionados, que en realidad hasta pierden su capacidad de amar. Por lo tanto, creo que esto se ve en España, que hay una sociedad fragmentada, ¿no?
¿Y qué hacemos con esta sociedad fragmentada?
Pues elaborar. Yo no creo que...
Construimos falsamente edificios con el ruido, como pasa en la obra.
Ya,
tiramos hacia adelante como si no pasara nada.
Y burbujas y tal, pero vas anestesiando a las generaciones venideras, ¿verdad? Porque les vas enseñando del olvido sensorial. Le vas matando la memoria sensorial y la memoria emotiva. Dos elementos sin los que el ser humano no puede vivir. Pero... Y fracciona al ser humano y fracciona a la sociedad, con lo cual no nos queda otra que sanearnos y elaborar qué hemos hecho, como en nuestra vida personal, como cada individuo debe saber qué ha hecho para no repetir los errores.
Eso te iba a decir, que lo contrario sería sentar las bases para una ruina futura garantizada.
Garantizada, porque vas cometiendo los mismos errores, y lo vemos en el mundo entero. que vamos negando y dejamos que se invada, que se destruya, que se expolie y que se intervenga, digamos, ¿no? El intervencionismo está...
¿Económico de cualquier tipo?
De cualquier tipo, pero además porque tiene... porque se mete en el corazón de los seres humanos. Cuando ves a una madre con su hijo, sea saharaui o de donde fuere, que no tiene para darle de comer, y ves esas caras y esos cuerpos anestesiados, como casi esperando la muerte, es que no tienen esperanza.
Y el personaje de...
Aunque, como diría Lorca, la esperanza es como un lobo moribundo que siempre está ahí, ¿no? Que es el personaje de Greta. Ella, la sabiduría de la autora es que lo plantea el personaje de Greta como un personaje casi en la inocencia, su inocencia criminal, pero su inocencia, con lo cual tiene esperanza. Uh-huh. Entonces la obra está llena de sentido del humor y tienes cuatro primeras escenas donde la gente se ríe muchísimo hasta que se destapa el conflicto, y él es el que trae el conflicto.
El personaje de Roberto Drago es reacio al amor por ser fiel a su memoria, o porque es incapaz de olvidar, de perdonar.
Bueno, cuando te han herido mucho, como a él, con dos hermanas muertas, la madre muerta, desaparecidos en alguna fosa de algún sitio, en algún zanjón, yo diría que se anestesia la capacidad de amar. Él ama, se da cuenta, conoce a Greta y se da cuenta que sí puede amar, pero ha estado muchos años anestesiado, no sabe qué hacer con eso, está paralizado.
Pero hay un momento en la obra en el que dice, podías amarme pero no lo haces, o algo parecido, ¿no?
Sí,
podías, el personaje... ella le dice...
Podrías haberme amado
y sin embargo has escogido no hacerlo, ¿no? En la obra hay un broche que juega un papel muy importante, ese broche que comienza siendo una libélula y que acaba siendo una polilla. Digamos que ella le llama de una manera, él de otra, y son dos personajes que a los que les cuesta mucho comunicarse, ¿no? La comunicación entre los dos. Ella le dice muchas veces, es que no me escuchas, no me estás escuchando, porque si me hubieras escuchado desde el principio hubieras sabido lo que te quiero decir, ¿no? Eso también existe, ¿no? Cuando hay una situación de guerra, es una metáfora sobre las relaciones después, de la gente no se termina de escuchar, ¿no?
Pero yo lo dije antes desde mi perspectiva, tú de la tuya, que siempre hay una mutilación, ya lo dije antes, del mundo sensorial, de la memoria sensorial y de la memoria emotiva. Ella habla un lenguaje y habla de unas cosas y él habla de otras. Es por eso en el fondo la obra está planteando que toda conciliación es imposible. Uh-huh. O sea, a la larga tú te quedas de un lado de la trinchera y el otro de otra.
Al final no hay solución posible, ¿no? Es un poco...
No, porque la conciliación en ese aspecto es imposible si tú estás de un lado de la trinchera y el otro de la otra. Creo que hay que... Bueno, que siempre la dramaturgia siempre plantea que hay un deseo de un personaje, un deseo del otro personaje, provoca una unidad, porque se encuentran siempre una unidad de opuestos, y eso siempre provoca una lucha, ¿no? Una lucha de contrarios. Pero pasa en todos los niveles, en una sociedad pasa permanentemente eso. Hay unos intereses, por un lado, sea del rico para mantenerse en la riqueza, y del pobre por recuperar justicia, por recuperar derechos. Uh-huh. Y eso es una unidad de opuestos, de contrarios, que es irreconciliable.
Que un espectador al salir del teatro te diga que la obra le ha hecho pensar, ¿es el mejor piropo posible? María.
Yo creo que sí. Y también que estás estupenda, también está muy bien.
Por cierto, ¿sabes tocar el piano? Porque me quedé con la curiosidad.
He estudiado piano para
poder interpretar a esta pianista, al personaje que estamos hablando.
Sí, sí, sí. 4 o 5 horas todos los días. Sobre todo el último mes.
¿Durante cuánto tiempo?
El último mes estuve ensayando 3-4 horas en casa. Él paraliza, una y otra vez. Y pidiéndole a todo el mundo que me escuchara. Pero sí que creo que una de las cosas que de los piropos más bonitos es que la gente te diga, llevo pensando en la historia, en lo que cuenta, o me he quedado pensando, y que piense en lo que pasa o en la realidad que estamos viviendo también. Eso sí que es conmovedor.
Quiero hablar también con vosotras de la Sala Mirador, que para la familia Rota es más un sueño cumplido, no sé si es un sueño cumplido, es una necesidad de ofrecer otro tipo de teatro al público. Es un sitio muy especial, Cristina.
Hombre, para mí sí, porque yo cuando llegué a España tenía ya 34 años y tres hijos. Lo que me planteé es lo que me enseñaron. A ver, ¿para qué sirvo en este país? ¿Para qué soy útil? ¿Qué puedo dar yo aquí? Porque lo tenía muy claro allá, todo el proyecto, pero aquí no sabía si eso iba a ser útil. Y resultó que sí, me sirvieron como referentes Eliura, gente como Sinisterra, Margallo, el Gallo Vallecano. Fui conociendo gente, Fermín Cabal, que, bueno, que me sirvieron de referente y de apoyo, y entonces dije, sí, aquí un centro de creación es la meta. Y empecé a trabajar por ello, y a seguir preparándome, y claro, ellos estaban metidos, porque una persona sola, una mujer sola con tres hijos, pues los meten todo lo que va con él.
Hemos tenido hace muy poco, Cristina, los Goya, siempre hay homenajes a mucha gente. Y de alguna manera, Cristina, tú eres es inconcebible el cine español, la escena española, el teatro, el cine, sin ti. Ahora mismo, cuando uno entrevista actores, muchísimos han pasado por tu escuela. Sí. Y yo no sé si tú eres consciente de ese papel, porque el cine moderno, este que decimos ahora, español, que ya tiene mayoría de edad, ya puede tutear a cines continentales, incluso a veces al estadounidense. En buena parte de esas interpretaciones, muchas han pasado por tu escuela.
Por el centro, sí. Hombre, siento a veces, cuando me caigo, pienso, no, pero hay gente que ha recibido el pensamiento, porque es casi una escuela de pensamiento, ¿sabes? No se puede crear sin posicionarte, sin tener un punto de vista, sin comprometerte, sin ver la vida, sin tener un compromiso con la vida y con una cosmovisión del mundo en el que vives.
¿Y qué piensas de esa gente que dice, no, es que yo no me significo?
¿Cómo que
yo simplemente actúo, yo no me significo?
No. Todo ser humano,
yo no me significo.
Mira, para empezar, todo ser humano es un significante. O sea, yo subo a escena y más allá de la historia que cuente, mi presencia significa. Si estoy relajado, si estoy tenso, si el mensaje es sensual, es sensorial, emotivo, relajado, estoy dando una lección de vida ya al espectador, más allá de la historia que cuente. Uno es un significante. Haga lo que haga, vaya donde vaya, significa. O sea, no puedes no significarte, porque en la no significación está que te quieres descomprometer, con lo cual significas el descompromiso, o significas la represión, o significas la crispación. ¿Comprenden? Bueno, esto es lo que...
Sí, es que el valor, a mí me lo han dicho algunos actores que he entrevistado que han pasado por la escuela. Uno dicen, un valor es el compromiso, el otro es intentar hacer las cosas aunque salgan mal.
Exacto, la tarea siempre hay que terminarla. Te salga bien o mal, luego aprendes. Luego te haces una autocrítica. La autocrítica es fundamental, por eso digo que la memoria histórica es fundamental.
¿Tú has
la
tenido muchos alumnos que ahora son muy conocidos, muy famosos, muy respetados, y que han estado a punto de tirar la toalla, y tú les has convencido? Tú has sido la persona que les has dicho, no se tira la toalla. ¿Y qué les dices?
Pues eso, que con errores o sin ellos hay que seguir adelante, que no hay que mirarse tanto, que el narcisismo... Que mirarse y exigirse y hace que te mires a ti y no al mundo que te rodea. Entonces, lo que haces, ¿para qué lo haces? Si el teatro, el cine, el arte no está en función de lo social, ¿para qué? Por eso, ¿cómo que no te significas? ¿para qué lo haces? ¿Para divertirte tú solo y descomprometerte de lo que ve el otro y de lo que significas para el otro? No, no, hay que ser responsable de lo que uno significa para el otro. Si los políticos tuvieran más en cuenta eso, todo iría mejor. Bueno, eso fue una...
No, pero entonces estamos hablando.
Eso
de
fue que... un significado, lo que acabas de decir es significado.
De que esto tiene poco de entretenimiento puro y duro y poco de evasión.
Es un entretenimiento, porque si el teatro no entretiene, apaga y vámonos. Entretiene, tiene que entretener.
Pero es algo más.
Porque tiene que contarte un cuento que te interese, que te emocione, que te mueva, donde te rías, llores. Hay todo, tanta calidad de emociones, cantidad y calidad de emocional, que el teatro tiene que entrar por lo sensorial, por los sonidos, por la música, por los colores, por la luz, y sobre todo por cuerpos libres y voces libres de los actores que puedan matizar los sentimientos de los seres humanos y revelar los conflictos del alma humana, en definitiva.
Es que nada más que se puede escuchar, no se puede ni siquiera preguntar nada, ¿no? Es que no hay nada que decir, ¿no? Está todo tan claro, María. ¿Qué te pasa? Supongo que el día a día te pasará cuando la escuchas, ¿no? Como profesional y más en la dirección de esta obra, supongo
sí,
que te
pero,
pasará.
Pero no es una persona de hablar mucho, es de acción. Es decir, ahora está hablando porque estamos aquí, pero cuando trabajamos es más de acción, más de hacer. ¿No?
Es verdad.
Me gusta describirle a los oyentes la Sala Mirador y les voy a invitar a que vayan a ver esta obra y otras, a ver Rudolf y otras obras, porque me gusta mucho la cafetería que hay. Yo cuando estuve el jueves, estaba la cadena a ser puesta, estaba la ventana cuando estuve. Y había un ambiente muy bueno y hay un corcho casi familiar, ¿no? Con artículos a Juan Diego Botto, con cosas también. Es un teatro con aspecto familiar, Cristina.
Bueno, sí. Una vez hablando con Luis Pascual, dice, esto parece, tiene ese aspecto de entrada de hostelería, de fotos de todos los amigos, de todos sí. los espectáculos, de quienes han pasado, de lo que le está pasando a fulanito, o si Roberto Álamo, que hace poco me recibió un premio y siempre me tiene gratitud, que es un es una cualidad para poder seguir aprendiendo, la gratitud. Sin gratitud no podemos seguir aprendiendo, ¿no? Porque no podemos elaborar lo que nos han dado. Y está lleno de toda esa gente que ha salido adelante luchando, y que me encanta que creen, que hagan gestión, que hagan cooperativa, que es el futuro, que puedan hacer grupo, que es el futuro de una sociedad. Y que sepan ser gestores de su creación, que no estén esperando a que lo llamen para trabajar, ¿no? Que sean productores de cine, directores, escritores y actores, y que conozcan el fenómeno global del arte. Está muy bien.
Cristina Rota y María Botto, directora y coprotagonista de Rudolf, muchísimas gracias y mucha suerte con esa obra que se está representando en la Sala Mirador hasta el 30 de marzo.
Hasta el 30 de marzo, quedan 8 días. Son 8 días nada más.
8 días que hay que aprovechar para ir a ver a la
Sala Mirador. Sí, porque se pasa muy rápido.
Un beso y muchas gracias.